Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenos días, tardes. No voy a entrar en polémicas. María Luisa del Amo, muy buenas.
Muy buenos días, Begoña. Yo no me bajo del burro.
Claro, porque tú no has comido. Bueno, pues hemos quedado a comer, como cada sábado aquí en Onda Madrid, a las 12 del mediodía. Ya llámenlo ustedes tardes o mañanas, como lo prefieran. Pero hoy hemos quedado a comer en el... Yo me voy a mojar hoy. Uh-huh. Mejor peruano de Madrid.
Ya sé cuál es.
¿Ya sabes cuál es?
Ya sé cuál
bueno,
es.
Pues vamos a dejar un poquito más la intriga. Luego vamos a hablar de una enfermedad que está atacando a las encinas. Y dirán, ¿y qué tiene que ver eso con un programa de gastronomía? Pues tiene que ver muchísimo, porque el cerdo ibérico necesita de la dehesa para desarrollarse y para de verdad dar un producto excelso como es el jamón de bellota. Bueno, pues esa enfermedad que se llama la seca, que puede ser a la encina lo que en su día fue la filosera para las viñas, por ejemplo, ha encontrado una solución, o está más cerca la solución, gracias a Joselito. Fíjate si viven ellos de 150 años, pues han tenido que investigar y parece que esa solución está para llegar. ¿Y tú de qué vas a hablar hoy? ¿De qué haces el ranking, María Luisa?
Pues yo voy a hablar de uno de nuestros platos típicos y tópicos que no pueden faltar en casi ningún bar ni restaurante de Madrid, que es la ensaladilla rusa.
Tú fíjate, siempre he pensado la ensaladilla en verano, que es cuando más problemas hay con el calor, las mayonesas, y es cuando más la comemos.
Es que está tan fresquita.
Bueno, pues top ranking hoy de ensaladilla, todo preparado. Así que como José Luis Machuca está también ahí en el control, en la cocina, hoy sirviendo los platos, vamos a empezar y lo hacemos con la música que ha elegido nuestro invitado. Es otra pista. Suena a Kings of Leon y es la música que ha elegido. Ya da idea de los pocos años de la juventud de nuestro invitado. Da un poquito de... Te estoy cogiendo hasta un poco de manía. Si no fuera porque se come tan bien en tus restaurantes, Omar Malpartida, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas
gracias. Muy
buenas.
Bueno, no es verdad. Digo el mejor peruano porque son varios los proyectos gastronómicos, los restaurantes, pero yo me estoy refiriendo a Luma, que además tiene la particularidad de aunar, yo creo, lo mejor de Perú con lo mejor de España, porque tú utilizas, evidentemente, producto peruano, que es el que controlas y conoces, técnicas, platos o bases de platos peruanos, pero te apoyas también mucho en producto español.
Sí, claro. A ver, nosotros llevamos aquí alrededor de 7-8 años trabajando. Hemos trabajado de la mano de Quique Acosta, de Joan Roca, en Barcelona también, en Pacta. Entonces, nos hemos nutrido un poco de lo que es España, ¿no? De manera muy fuerte y muy intensa. Y somos peruanos.
Cuando llegas a Madrid es con Tiradito, ¿no?
Llego a Madrid con Tiradito, exactamente. Uh-huh. Sí, 2012, 2013.
Que entonces aquello no tenía nada que ver con lo que luego llegó a ser.
No, no, vas evolucionando, lógicamente. Tenía 24 años cuando lo abrí, acababa de cumplir 24
años. Sí, tenía 24 años como sí. Si tuviera 70, que tiene 30, que tiene 30.
Bueno, tiene casi 31, ¿eh?
Tampoco tanto.
Y de repente ves la posibilidad de, pues eso, de hacer otro tipo de cocina. Es que no sé si es fusión, porque realmente ahora el término ese se ha desgastado tanto que cuando se habla de fusión parece que es una nueva cocina u otro tipo de cocina que evidentemente mezcla elementos de las dos gastronomías, pero es que cada fusión es distinta.
Nosotros lo que hacemos es unión. Nosotros unimos dos culturas que están relacionadas por la historia, España con Perú, con sus productos, con su cultura, con su forma de vivir. Entonces, lo que hacemos es poner todo eso en un plato, ¿no? O en pequeños bocados, si es que comemos el menú de degustación. De una manera muy sencilla, muy fácil de entender, que te genere recuerdos tanto al español, ¿no? Unos recuerdos de guisos, de sabores, como al peruano, que le genere recuerdos. Entonces, es nuestra forma de entender la cocina ahora mismo, en una cocina muy, muy relajada y fácil de entender.
Uh-huh. No le preguntas nada, yo es que tengo tantas preguntas. Tú cuando quieras me tiras así de la camisa.
Exacto,
porque yo le quiero preguntar.
Intervengo.
No, y habla de los sabores. Y es que es muy importante también las referencias gastronómicas, culinarias. Yo cotillando he visto que tus padres no es que cocinaran demasiado. Tu padre te ha hecho viajar, que eso también a lo mejor le debes algo, de esas influencias. Pero a ti el amor por la cocina te viene sobre todo de una abuela, de una de tus abuelas. Y precisamente Luma es un homenaje, el nombre, a tus dos abuelas, paterna y materna.
Claro, partiendo de que Luma es un concepto de cocina de origen, ¿no? Partimos del mejor producto español de proximidad con el mejor producto desconocido de Perú. Traemos producto peruano.
Ahora vamos a hacer un diccionario, cuidado, porque
¿Sí?
hay mucha gente que... Sí, 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 yo te voy a hacer la pregunta para que nos quede claro cada uno de los términos que hay que saber antes de ir a Luma, para que quien vaya ya sepa, vaya avisado.
Muy bien, porque sí, en realidad son productos que no se conocen. ¿No? Hemos apostado hace 3 años tratando de buscar un poco esa parte de ser diferentes. Entonces traemos, por suerte, de Perú en avión, cada martes, como si fuese un proveedor, productos directamente de Perú desde con los agricultores. Les compramos directamente a los agricultores con un proyecto que se llama Manos Cruzadas. Uh-huh. Entonces eso es lo que nos hace diferente, lo que también hace que...
Pero te tiene que salir carísimo,
no,
eso.
Al principio sí, y hablábamos de eso, ¿no? Y hablábamos de eso, pero al principio sí, pero si yo no, a ver, mi forma de pensar, si yo no apuesto por eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo más la cocina peruana iba a estar basándose en ceviches, lomo saltado y ajís de gallina? Uh-huh. Entonces tú eso no encuentras en Luma. En Luma encuentras biodiversidad de Perú, ¿no? Entonces es una forma de entender para nosotros la gastronomía peruana. Entonces decidimos hacerlo. No sale caro porque nos juntamos muchos restaurantes peruanos y compramos en gran cantidad, por lo que cual los pales pues, se salen un poco más económicos, hasta más económicos que productos congelados.
Sí, pero a mí me has dejado con la duda de dónde viene lo de Luma, de tus abuelas. ¿Cómo se llamaban tus abuelas?
Luzmila y María.
Vale.
Luma. Y tú que eres, aparte de también, tienes muy buena boca, María Luisa del Amo, muy buena gastrónoma, pero es que además yo sé que te gustan a ti los espacios bonitos. Tienes que pasarte por la calle Valenzuela 7, donde está este restaurante, porque la verdad es que habéis logrado también un ambiente, y lo tengo que decir también, o sea, María Torrecilla, que está con el tema de los vinos, porque hacéis unos maridajes también súper originales, arriesgados y, sin embargo, sorprendentemente buenos.
A ver,
porque es difícil
parte
hacer
todo
eso
el riesgo
también, ¿no?
También, como dices, somos todos jóvenes, el equipo es todos jóvenes, partimos de riesgo, nos gusta arriesgar, divertirnos también, entonces partimos que la cava... Ser un restaurante latinoamericano, tenemos alrededor de 90, 120 referencias y jugamos mucho con lo que son vinos de Jerez, con la cocina peruana, ¿no? Vinos potentes que acompañen bien los sabores fuertes de Perú, los picantes sobre uh-huh. todo. Y María es una crack con eso, le gusta arriesgar y lo hace, y lo mejor es que lo hace súper bien.
Sí, 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 sí. Bueno, yo flipé, la verdad, es que me encantó, me enamoré de ella. Bueno, vamos con ese diccionario.
Vamos con el diccionario que a mí me tienes, vamos, sobre ascuas.
Primero, ¿cómo se puede comer en o sea, cuál es la recomendación que tú harías a alguien que se acerca por primera vez a Luma? Tenéis menús degustación, que yo creo que es la mejor manera, ¿no? Porque te dejas llevar, te coges de la mano del cocinero y ala, venga.
A ver, es dependiendo de lo que quieras. Si quieres pasar una experiencia completa, una cena, por ejemplo, pues sí, directamente menú degustación, que no es un menú degustación de 18 ni de 20 platos. Es un menú degustación que tiene platos individuales y también compartir, que es lo que nos gusta hacer a nosotros, ¿no? El compartir en medio de una mesa. Entonces, es la recomendación que yo doy. Luego tienes la carta abierta, que puedes comer en mesas altas, en la propia barra, pasarla bien, estar a gusto, comer lo que tú quieras. Pescados, marisco y demás, ¿no? Entonces,
eso quizá ya para una segunda visita o para gente ya que repite, porque para la primera toma, vamos, yo siempre soy de la opinión de que ponerte en manos del cocinero es lo más sensato, ¿no?
Sí, también, es que es de todo público y todos quieren algo distinto, ¿no? Tienes media hora para comer, pues pídete la carta. Tienes una hora y media, oye, pásala bien, disfruta y pídete el menú de degustación.
Bueno, voy a hacer un viaje. Tú cuando propones a los cocineros y yo te llevo ahora a la selva. Porque tú en esa... Tu padre trabajaba en un banco, viajabais bastante por culpa, entre comillas, de eso. Y tú gracias también a esos viajes has ido aprendiendo. Y claro, Perú, todo el mundo, mucha gente piensa altiplano, tú además la costa tiene de todo, pero la selva, es que eso no lo hay en ningún sitio.
La selva es un lugar que todavía no se descubre del todo. Y la suerte que tenemos es que hay cocineros en Perú que están tratando de descubrirlo, ¿no? Jóvenes cocineros o cocineros que dejan legados, como Pedro Miguel Escafino, Gastón Acurio, que van dejando legados a jóvenes cocineros para seguir en búsqueda de esas cosas que todavía no conocemos. El macambo, por ejemplo, es una familia del cacao, que nosotros lo trabajamos en Luma. Hay hierbas, por ejemplo, el sachatomate, el sachaculantro, la misquina, son productos que todavía no se conocen aquí y nosotros.
Me voy a tener que oír el podcast luego.
Tú que conoces de esa parte.
Me voy a tener. No, yo me quedo en el guacatay. No, no, sigue, sigue contándonos.
Y nada, pues lo que hacemos es ir a Perú, viajamos, nos internamos en la selva, eso lo hicimos hace 6 meses, vivimos una experiencia en pueblo de 2 semanas, viendo cómo viven ellos y cómo comen ellos, ¿no? Sin móviles, sin formas de comunicación, en medio del Amazonas, viendo cómo prueban ellos y cómo cocinan el paicho, por ejemplo, o los tipos de pescados que hay, ¿no? O cómo
son las comidas allí?
Pues comen ratas de monte, por ejemplo, ¿no? Y me fui con Fernando Huidobro, el presidente de la Real Academia de Astronomía. Sí. Fuimos, documentamos el viaje, entonces está todo documentado. Las comidas, lo que tienen. Comen con lo que tienen. Entonces van.
¿Y las técnicas, supongo que básicas? ¿O te sorprendió?
Me sorprendió el tema de la fermentación, por ejemplo.
Como las chichas.
Las chichas,
sí.
el masato y todo eso. ¿Cómo fermentan? ¿Y cómo utilizan esas técnicas para poder alargar la vida de esos productos que se deprecian?
Serían,
¿no?,
perecederos, porque al final muchas técnicas de conservación han dado lugar a platos, porque el jamón nuestro,
casi
que luego vamos a hablar, las salazones,
los escabeches,
efectivamente,
todo,
¿no? Parten de una manera de intentar conservar un producto perecedero y al final adquieres el gusto, te gusta tanto que no te importa ya que se conserve, lo que quieres es lograr ese sabor.
Lograr el sabor, y eso es lo que hacemos en Luma. Entonces tenemos 14 tipos de fermentos en Luma también que los incorporamos al menú. Lo has probado seguramente, hay una ostra, que es una ostra francesa, ¿no?, europea, muy buena, y la mezclamos con una preparación de masato. Uh-huh. Ese masato es un fermento de yuca que se toma en la selva, ¿no? La bienvenida es yuca con azafrán. Uh-huh. Yuca es un producto que se consume en toda Latinoamérica.
Ahí volvemos otra vez a mezclar producto y sabor muy español, como es el azafrán,
con la yuca. Y una crema de queso de Burgos, pero lo unimos con ají amarillo. Entonces, esa es la filosofía que perseguimos, ¿no? No modificamos los sabores tampoco, porque si no los conoces, ¿cómo los vas a...?
A mí me parece muy buena idea añadirle un punto picante al queso de Burgos, ¿eh?
Sí,
de hecho, no sé cómo no se nos ha ocurrido antes.
El queso de Burgos, sí, no es un poco... A mí me recuerda cuando estabas malo, ¿no? Y no sabías qué de comer, pero cuando le pones algo... Y luego también es que... por ejemplo, aquí en España presumimos en general mucho de que comemos muy bien, de que sabemos mucho de producto, pero hay algunos productos en donde tenemos poca variedad, o aunque haya, por ejemplo, hablando de patatas, ¿no? Aquí, pues oye, la Mona Lisa, la que tiene 4 tipos de patata, la agria, a lo mejor si vas a hacer una patata soufflé, pero ¿cuántos tipos de papas y de tubérculos parecidos? Porque los oyucos, por ejemplo, que mucha gente puede confundir con la patata, no tiene nada que ver. ¿Cuántos manejáis? ¿Cuántos trabajáis?
Bueno, como tubérculos hay alrededor de 3.000 tipos de tubérculos, de los cuales 800 son las que están totalmente registradas y las más comerciales 400. Es decir, te vas a un mercado a Perú y puedes encontrar 300, 400 variedades de tubérculos de papas, en oyucos, machuazocas o papas. Uh-huh. Entonces, básicamente la base de la alimentación peruana, que durante muchos años nosotros no le hemos hecho caso y ahora ya recién comenzamos a sentirnos un poco orgullosos de eso, ¿no? Pero aquí en Tenerife hicimos un congreso hace muy
también
poco.
También hay muchísimas.
Tienen 19, sí, con denominación de origen.
La de Papa Bonita, Canaria, tiene 19 variedades.
Claro, lo que pasa es que Canarias, efectivamente,
pero
ellos
allí
sí
se
que
quedan.
Tienen. Y allí se quedan, eso, porque aquí no llegan tampoco a la península.
Ya lo he intentado yo.
No se puede,
y tampoco,
no se puede.
Tampoco ha colado. Y bueno, hemos hablado de la papa, pero ¿y qué pasa con el maíz? Porque también los maíces...
A ver, de maíces también tenemos variedades, igual que México, ¿no? Yo creo que el maíz es más un producto latinoamericano, ¿no? Que ha viajado, ¿no? Históricamente ha viajado por...
Hombre, históricamente en Asia la base de la alimentación ha sido el arroz, en Europa el trigo y en América el maíz, ¿no?
Bueno, México, Perú, Bolivia, tiene una cantidad de maíces, tipo de maíces que puedes... Y con eso preparaciones, las chicha, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los fermentos. los tipos de puré, las harinas que existen en distintas regiones de Perú. Entonces, el peruano es muy ingenioso. Con una cosa puede ser 10 o 20.
Oye, luego vamos a hablar de ensaladillas. María Luisa nos ha preparado un ranking de cuáles son las mejores ensaladillas de Madrid. Pero estábamos hablando antes de empezar, antes de entrar en antena, de algunos platos que bueno, pues aquí en España, no del nivel de Luma, pero hay un montón de restaurantes peruanos. Además, ya hay muchos restaurantes de barrio donde comes un menú del día bastante decente, por un precio, vamos, 8 o 10 euros, y comes, y por lo menos nos ha dado la posibilidad aquí a los españoles o a los madrileños de conocer platos típicos de la gastronomía peruana, de los que se comen en las casas, en los menús del día, como aquí se comen unas lentejas o uno, ¿no?
Sí,
más
claro.
O menos, o
sí,
un pollo sí. Al chilindrón.
Sí, 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 está en Mercado Mostenses, ¿no? Uh-huh. Donde se ha llenado de restaurantes peruanos.
En cualquier barrio, tú te vas por el Paseo de Extremadura, te vas en mi barrio.
Maravillas también, ¿no?
Pues sí, sí, Maravillas es bueno. Además, es que en el mercado de Maravillas lo que tienes, aparte de que te puedes comer ya cualquier cosa preparada, encuentras los ingredientes muchas veces.
Sí, los ingredientes ya latinoamericanos, peruanos están llegando también y nosotros queremos que lleguen fresco, ¿no? Ahora lleguen congelados, pero bueno, con que lleguen está bien.
Pero yo que conozco a Begoña Tormo, sé que la pregunta suya iba por la causa.
Por la sí, me he quedado, me despistado.
Se ha despistado, porque la causa, yo creo que es un plato que supongo que no hay en Luma, pero que es de los que más
bueno,
conocemos
hay una especie de
¿no?
causa,
como,
¿eh? Sí, hay una especie
sí,
de causa.
Hay una especie de causa que
cuéntale juega a los oyentes que es la causa, claro.
La causa es un... a ver, la ensaladilla rusa para sí, ustedes, sí. La causa limeña para Perú, un plato del día a día, ¿no? Un sí. Plato frío. Que se suele comer en las cevicherías. Uh-huh. Se mezcla con un tartar de bonito, un tartar de salmón o atún, ¿no? Con
también
aguacate.
Pollo, lo he visto.
Pollo
yo
también y con lo que tengas, digamos.
Es
¿no?
Básicamente es
patata,
papa, ¿no?
La base
es papa,
que se aliña con ají, con
ají amarillo uh-huh. Y un poco de zumo o jugo de limón. O
y
lima.
También se pone, o en las casas por lo menos y en los restaurantes así más normales, le ponen mayonesa. No sé si es lo
sí,
ortodoxo.
Sí, sí. Siempre sí. Mayonesa, su
pues
buen
está,
porcentaje de mayonesa.
Es lo mismo que
pues
la ensaladilla.
Está. Pues ya, venga, lo meto en el ranking de ensaladilla.
Y luego otros platos que también, porque hablabas tú de la cocina, bueno, por ejemplo, el lomo saltado o el arroz chaufa, porque en Perú también empezó a conocerse por dos tipos de cocina, la Nikkei y la chifa, que venían también de influencias a su vez japonesa y peruana, perdón, y china, en la cocina peruana, pues con una base mucho más original de la palabra origen.
Perú es una ciudad que es rica gastronómicamente por justamente esta mixtura de razas, ¿no? y de formas de entender la cocina. Los chinos tienen una forma de entender su cocina que es a partir de los ahumados, las salsas con soja, ¿no? O esas salsas con mucho umami. Los chinos por el purismo, ¿no? Por utilizar una buena materia prima y no mezclarlo con tantas cosas. Entonces lo que permite Perú y su biodiversidad es que cada raza haya sabido interpretar su propia cocina en ese país.
Pero tú eso también lo incorporas, al final llega también a Luma de alguna manera, por más filtros.
Siempre. A ver, eso es cocina peruana. El chifa, uh-huh. Que es la mezcla de la china y la peruana, es comida peruana. La Nikkei, que es la japonesa con la peruana, es comida peruana. Entonces nosotros como peruanos, que estamos fuera de Perú, lógicamente también incorporamos ese tipo de cocina, ¿no? La italo-peruana también, ¿no? Los bachiches se le conoce, o la criolla, que es España con Perú. Uh-huh. Entonces, incorporamos todo. O sea, hay muchas cosas por incorporar día a día.
Incorporan todo, pero con un filtro de sofisticación también, un poco de presentación y un poco también de gusto personal tuyo, evidentemente.
Sí, eso ya es un poco la parte personal, ¿no? El recorrido que uno ha hecho profesionalmente. A ver, trabajas con Quique da Costa. ¿Qué adquieres de Quique da Costa? Quique da Costa es la persona más sensible en la parte visual, o sea, no puede salir un plato si tiene un punto de mancha allí. Desde él, su forma personal de ser, como los platos que saca, él es estilismo puro. Entonces, si tú trabajas con él, captas un poco esa esencia, ¿no? Lo mismo con Joan Roca, el
es perfeccionismo. Lo que te iba a decir, eso de Quique y de los Roca, ¿qué te quedaste o qué destacarías?
Ellos la pasión que le ponen, ¿no? Y sabiendo que esta carrera es muy complicada, te quedas un poco con eso. Luego, en la parte del estilismo, el poder entender que la propuesta gastronómica que tienes no solamente es la comida, sino el sabor, la presentación, lo que adorna un poco todo, hasta el propio restaurante, ¿no?
Uh-huh. Yo no sé, María Luisa, a ver, si yo te digo, por ejemplo, a ver, ¿qué te digo?
No me digas palabras raras.
Churo.
¿No?
Tú que aquí te suena,
ya está.
Churo.
Pues ya digo algo, la he hecho.
¿A qué te suena churo?
Ni la más remota idea.
Cuéntaselo.
Cuéntamelo, Omar.
El churro es un tipo de caracol que normalmente está en el fango en la selva peruana. Ajá. Son caracoles muy muy grandes que tienen un sabor bastante intenso, ¿okay? Y que por obvias razones, por ser tan grande, necesitan mucho tiempo de cocción. Uh-huh. ¿Okay? Hablamos de 3, 4, 5 horas cocción lenta.
Pero tú sacas luego otros sabores para presentar el plato. Utilizas, por ejemplo, vígaros, que son mucho más sencillos, más asequibles, con un sabor más fresco, más amar, ¿no?
Nosotros lo que hacemos es generarle un en el propio en la propia corteza, caparazón, es
que
del propio
de
caracol.
Que
es muy bonito.
Ahí.
Le ponemos algo que ustedes siempre han tomado, que es la caldereta. Uh-huh. Entonces, en vez de hacerlas con ñoras, las hacemos con ají panca, que es casi lo mismo.
Uh-huh. ¿Seco o fresco?
Es un pimiento seco.
Es seco. Es un ají. Uh-huh. Entonces, a esto le añadimos vígaros y galeras, que ustedes lo tienen más que controlado.
Sí, sí.
Pero sigue siendo un
caracol.
Bueno,
¿te creas que en Madrid es tan fácil las galeras? Porque son en las zonas de costa hay mucha galera, además es muy barata. Viene con la morralla para hacer las bases de los caldos. Aquí, cuando encuentras galera, normalmente la pagas cara y te quiero decir, no tiene mucho sentido, porque la galera sobre todo es para los caldos, ¿no?
Claro, es un caldo, incorporamos galeras para darle ese sabor, ¿no? A mediterráneo, también sabor a cúrcuma, a la panca y demás. Y empezamos con eso. Es un abreboca, ¿no? Uh-huh. Es un abreboca que te provoca a seguir comiendo.
Dime otra. Begoña.
Pan de chulpi.
Joder, es que cada vez son más bonitas.
Siempre empieza con chu, ¿no?
Sí, sí, tú. ¿Os gusta la chu?
Caché,
pero churros no tenéis. Churros no.
No, churros no.
Pan de chulpi.
A ver, el chulpi es un tipo de maíz, ¿ok? Es un tipo de maíz que es la cancha que le conocemos nosotros. Uh-huh. Se hace una especie de harina y con esa harina haces un tipo de pan. Y con ese pan lo que colocamos arriba es un guiso tradicional que se llama ají de gallina. En vez de utilizar gallina, utilizamos pularda de Higinio. Haciéndole promoción
Higinio,
un poco.
No, es que Higinio, cuando se habla de aves, yo además es que antes, Higinio estaba en el mercado de antes del de Vallehermoso estaba en uno más chiquitito, uh-huh, que era donde tenía siempre la pollería, que queda por un lado a la calle Escosura y por otro lado a la calle Bravo Murillo, que yo he vivido en ese barrio siempre. Y era donde te encontrabas con todo el mundo que iba ahí. Y ahora ya está en Vallehermoso, pero sigue siendo, o sea, quien quiera saber lo que son aves aquí,
Higinio,
tiene que hablar con Higinio.
Sí, seguro. Nosotros trabajamos con Higinio y antes de trabajar, pues te da esa. Te enseña primero, porque no, para que no sepas qué pedir también, ¿no? Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Somos peruanos, pero estamos aprendiendo constantemente.
Y, por ejemplo, trabajas también con productos que son típicamente mediterráneos o españoles, como cerdo ibérico.
Claro, y eso lo llevamos hacia la Amazonía, ¿no? La Amazonía trabaja mucho con cerdo. Hay un cerdo que se llama picuro, uh-huh, que tiene un sabor salvaje. Nosotros entendimos que lo podemos hacer con ibérico, con pluma, ¿no? Con un salteado que te recuerda a un lomo saltado tradicional, añadiéndole también cúrcuma, un poco de azafrán o productos de aquí, ¿no? Y lo colocamos sobre un tostón, un patacón, que es un, uh-huh,
plátano macho,
frito, crujiente. Una tapa, eso es. Hacemos muchas tapas antes de empezar los menús plateados, antes de los platos, ¿no?
Bueno, has estado además muy atareado porque estábamos hablando de Luma, que es ese, digamos, proyecto bandera en el que más alma ha puesto Marmal Partida, pero sigue estando tiradito y ahora mismo estás ya con la cabeza también, por lo menos estos días, en Ibiza, porque a finales de este próximo mes de julio abres también allí un nuevo local. ¿Cómo se va a llamar?
Sí, bueno, abrimos Maimanta. Maimanta significa
todo con
origen.
Todo con M,
porque
ahí te faltan las chus.
Desaparezco.
Ahí no tienes chus, ahí tienes M's.
Claro, la M no puede desaparecer, ¿sabes? Maimanta, que significa origen, igual que el Luma, que trabaja un poco el tema de origen. Y abrimos a finales de julio. Es un proyecto que, verdad, a ver, a mí me entusiasma mucho porque es Ibiza. Entonces, estamos ubicados en Santa Eulalia, uh-huh, en las terrazas del Hotel Aguas de Ibiza, un 5 estrellas, que apuesta con nosotros en colocar Perú en el mapa de un lugar como es Ibiza, que mundialmente es conocido. Entonces, para nosotros es emocionante. Las vistas que tiene el restaurante, está ubicado en el último piso del hotel, es increíble. Estamos haciendo una barra de ceviche.
¿Ahora mismo
grande.
Hay allí algo en Ibiza comparable? Me refiero en cuanto a cocina peruana.
A ver, cada vez está viendo más influencia peruana. A ver, el Gran Hotel Ibiza me parece que tiene algún tipo de influencia peruana. Luego han abierto Cantina Canalla también, que es de Roberto, es un peruano que está en San Antonio, está al otro extremo. la parte de eso no conozco, pero es que llegue la cultura peruana a partir de la gastronomía, a nosotros nos gusta.
Yo lo que no sé es cómo le da la vida.
Eso le iba a preguntar, cómo se iba a repartir, porque claro, lo de Ibiza llama mucho, igual ahora te da por estar un poquito más de tiempo allí que por Madrid.
En verano posiblemente sí, porque en Madrid cerramos en agosto, entonces nos vamos para Ibiza y entre que trabajamos y vacacionamos.
Uh-huh. Claro.
Hay que disfrutar también un poco.
Hombre, por supuesto, por supuesto. Pero no vas a perder de vista que el principal, digamos, la principal bandera es Luma.
No, en Luma es la propuesta más personal, ¿no?
De hecho, tú estás ahí a día a día.
Sí, sí, yo estoy ahí todos
que
los días.
Hay muchas veces que cuando los cocineros ya, bueno, pues cogéis cierto nivel ya, no se os ve por los sitios, pero tú cuando vas a Luma, no es verdad, tú estás ahí. Y eso es una cosa muy importante.
Estoy allí todos los días, aparte he vivido muy cerca.
Y de hecho los cuartos te los juegas tú. Hay un refrán en español que dice, el ojo del amo engorda al caballo. Si tú estás allí, sí. ¿No?
Ya lo entendí, ¿eh? Después de tanto restaurante ya lo entendí. Uh-huh. Y es así, hay que estar.
Tienes que pasar, María Luisa, para conocerlo, porque de verdad es sorprendente.
Me tengo que pasar y me tienes que contar también si me paso antes o después por Astrolabius.
Astrolabius es, digamos, el proyecto que pequeñito, muy, muy interesante. Me gusta mucho ir ahí también al restaurante. Un proyecto personal.
¿Dónde está Astrolabius?
Está en Serrano 118, junto a los hermanos Sevilla. Unos hermanos que son hosteleros madrileños de toda la vida, los nietos de los fundadores del restaurante Sevilla. Y la propuesta es una propuesta un poco más juvenil, de fiesta, de tomarte una copa, de comer bien también en un lugar para 20 personas, con una terraza para 17 en plena calle Serrano, en que unimos un poco España y Perú, igual que Luma, pero una manera más
informal.
¿Cuánto puede salir el ticket medio en Astrolabius, por ejemplo?
35, 40, 45 euros.
¿En tiradito? Sí.
Tiradito está sobre los 40 también, ¿eh? Uh-huh. 40.
¿Y sí. Luma, más o menos?
Luma está sobre los 60 euros. Aproximadamente, dependiendo, si es carta, de menú degustación.
¿El menú degustación cuánto cuesta, Omar?
75, 80 euros.
75. ¿Y los maridajes con vino?
Están sobre los 120.
Ajá,
sí.
Estupendo.
De todas maneras, estábamos hablando de, recordamos, con Omar Malpartida, propietario y chef de Luma, y con esas otras propuestas también más desenfadadas. Yo no sé, lo estábamos comentando también antes fuera de micro un poco, lo que se critica muchas veces a los cocineros cuando dan propuestas más asequibles, más para todo el mundo, que en lugar de agradecer el gesto y entender que también que hay que comer, porque un restaurante gastronómico a veces es que cuesta dinero, no es que no dé, es que cuesta.
Sí, cuesta al comensal pagarlo y cuesta,
claro, cuesta al empresario al propietario y al tenerlo.
Tenerlo, ¿no? Y al cocinero crear un concepto diferente. Entonces le cuesta a todo el mundo. Creo que tiene que existir y hay personas geniales que tienen que hacerlo. Geniales, pues está Ferran Adrià, que tuvo que hacerlo en su momento. Está Virgilio, en caso de Perú, o Gastón, o Quique, o todos estos cocineros que son unos fuera de series, ¿no? Pero sí es verdad que también cada vez son los cocineros más jóvenes, ¿no? Y que buscan que su medio de trabajo esté acompañado de su estilo de vida. Entonces, no veo ni creo que tenga algo de malo poder hacer conceptos más relajados también, pero en que la gastronomía siga teniendo ese nivel, ¿no? O sea, puedes hacer una gastronomía, unos platos, unas preparaciones de mucho nivel, pero bajo una atmósfera mucho más confortable, ¿no?
Uh-huh. Mucho más. Oye, esto ya es curiosidad mía. ¿Qué te dicen tus padres? Porque además tus padres en un momento dado, cuando tú les dices que quieres ser cocinero, apuestan, creen, te dicen, venga, adelante, te matriculan en el Cordon Bleu allí y dicen, venga. ¿Y ahora qué dicen?
No fue tanto así, no apostaron, bueno, de primera.
Bueno, no apostaron, te pagaron el Cordon Bleu, que es un pesetón. No te quejes.
Nos han pasado la versión resumida, creo.
Sí, pero bueno. Te quiero decir, más allá del tira y afloja, que cuando le dijeras eso, en vez de que a lo mejor preferirían que hubieras sido abogado o médico, pero cuando ya apuestan por eso, ya te digo, pagarte el Cordon Bleu es una pasta, ¿eh? O sea, que no te me quejes.
Yo estudié periodismo antes.
Ah, sí.
Claro, por eso prefería que fuese cocinero. Ya.
Pues sí.
Mis padres también, seguramente.
¿Y ahora qué te dicen?
Fue muy gracioso cuando ellos llegaron a los dos años y Tiradito ya había un poco enrumbado, ¿no? Ya las apariciones un poco en prensa, aparecer y ser un poco... No, porque no me creían. Les mandaba las fotos y decían, no eres tú.
Tú estás falseando.
No eres tú, ¿no? ¿Qué es esto? Y luego montas otro restaurante y cuando vienen y visitan los restaurantes, vienen seguido, tienen suerte de venir... Ahora ya lo lleva un poco bien, ¿no? Pero al principio no, era algo increíble, ¿no? Y hasta para mí, que no crees un poco cómo estás avanzando, ¿no? pero ya luego comienzas a asumirlo. Comienzas a asumirlo y también la responsabilidad, porque luego detrás tuyo hay 40, 35 personas que dependen de tu cabeza y de las decisiones que vayas a tomar.
¿Y los premios, los reconocimientos? Porque, bueno, has tenido muchos premios también, reconocimientos, pero imagínate, si te dieran, por ejemplo, una estrella, ¿sería un premio o te agobiaría, te daría miedo?
No me daría miedo. No, no me ha dado miedo montar esta...
Desde aquí lo digo.
Pero no, sí me gustaría. Yo creo que es el premio más grande o gratificante que puede tener un cocinero.
Pues estamos seguras de que lo contaremos cuando pase, que no creo que tarde mucho. Así que, Omar Malpartida, Luma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si te quieres quedar, ella va a hablar de ensaladillas, puedes opinar también. Vamos a hablar ahora de un problema también que afecta al cerdo ibérico. Yo sé que lo usas, así que como quieras. Muchísimas vale, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy el día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Quedamos a comer en Onda Madrid.
Pues vamos a hablar ahora de un problema, realmente un problema. Anda que no presumimos nosotros en España de jamón, de aceite, de esos productos maravillosos, pero hay que entender y hay que acordarse que todo esto se lo debemos al campo. En el caso del jamón ibérico de bellota se lo debemos a la dehesa, a ese ecosistema mediterráneo que fundamentalmente parte de las encinas, de otros quercus también de la misma especie. Y ha habido un problema muy grave que no ha llegado prácticamente a la opinión pública, a mí me llama la atención, que es conocido como la seca. Es una enfermedad que mata poco a poco estos árboles. ¿Y a quién preocupa? Pues hombre, en primer lugar a los productores. Si hablamos del mejor jamón del mundo, es así como está reconocido. Hablamos de, por ejemplo, de Joseito, José Gómez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Begoña.
Me imagino que a vosotros, cuando seríais evidentemente los primeros que os afectó, que os daría terror cuando empezasteis a ver que eso de la seca no era una cosa puntual, sino que se ha cargado a muchos árboles, porque más de 1 millón de árboles han muerto en nuestro país.
Sí, claro, el problema que ahora estamos viendo que no hay forma de pararla, y que ahora mismo es eso, ahora mismo ya hay unos 1 millón de árboles muertos y unos 100.000 afectados ahora mismo. Entonces es una barbaridad.
Bueno, una barbaridad. Yo siempre, porque por ejemplo, la filosera sí que la gente le suena, fue también una auténtica desgracia. Recordamos un bichito que se cargó las viñas y que hubo que empezar a injertar siempre viñas sobre pies americanos para que el bicho no se volviera a cargar. En este caso, ¿de dónde sale? Porque es también un bicho, un hongo, un parásito. ¿De qué hablamos cuando decimos la seca?
La seca es el nombre común, es el nombre por el que se conoce comúnmente, pero es un hongo patógeno que se llama Phytophthora cinnamomi. Uh-huh. Y es un hongo que se esparce pues desde por las raíces hasta por las propias esporas de las encinas y los alcornoques. Uh-huh. Entonces es una forma muy difícil de controlarlo.
Pero ¿y ese patógeno no estaba, ha llegado importado? ¿Por qué de repente ha empezado a constituir un problema?
Es un patógeno originario de África Oriental.
O sea, que ha llegado aquí de fuera.
Ha llegado de fuera, eso es.
Uh-huh. ¿Y cómo afecta al árbol?
El árbol se muere, el árbol se va debilitando con el paso de los años y llega a un punto que se muere. El problema que hay que tener, que es que hay que tener en cuenta que la media de árboles de encinas y alcornoques, la edad media es muy grande. Pues podemos estar hablando de 300, 400 años que tienen esos árboles. Entonces recuperarlos es muy complicado.
Y sobre todo para que empiecen a ser productivos, porque aunque tú te líes a plantar, para que eso empiece a producir, tienen que pasar muchos años y además, si no se encuentra un remedio, ya puedes estar tú plantando, que si el hongo este sigue atacando. ¿Y qué habéis hecho vosotros?
Claro, es justamente el problema ese, es como aunque tú plantes en una zona que ha estado infectada, el árbol nuevo se vuelve a afectar otra vez. Entonces, lo primero que estamos haciendo, llevamos 2 años trabajando con la Universidad de Oviedo, uh-huh, para encontrar lo primero una especie de cura para pararla. Ese es el primer paso. Y luego, una vez que la consigamos parar, ya empezaremos a curar los árboles que están afectados.
Vosotros también habéis identificado una serie de problemas que pueden tener incidencia en la seca. Habléis, por ejemplo, de la contaminación medioambiental que está afectando al suelo, al agua, que puede también tener una incidencia.
Claro, al final el problema es que cuanto más débil está el árbol por diferentes factores, como puede ser la contaminación o el mal aprovechamiento de los recursos naturales, por ejemplo, por la tala o por dañar los árboles, lo que hace es que debilita mucho el árbol y facilita que la seca entre en el árbol.
Uh-huh. Y luego también, bueno, pues hay menos especies vegetales, fundamentalmente también, que sí que podían haber sido un freno, que habían resistido a ese hongo y que poco a poco, por ese exterminio, digamos, de la biodiversidad, pues también supone un agravar el problema.
Claro, es un problema que es de hace varios años y cada vez está siendo más, cada vez es más intenso. Entonces, estamos viendo diferentes soluciones que a ver si conseguimos que con las mismas plantas autóctonas que hay en la península ibérica conseguir pararla.
José, vosotros en Joselito lleváis 150 años dedicados al cerdo, a cuidarlo, a la dehesa, y yo me imagino que sois los primeros interesados en encontrar un remedio. Danos alguna buena noticia, ¿cómo va esa investigación de la Universidad de Oviedo?
La verdad que estamos muy contentos porque creemos que estamos llegando ya, estamos en la fase final o en una fase muy muy avanzada. Entonces yo creo que en los próximos 1 o 2 años ya conseguimos dar con la solución totalmente que funcione.
Porque si no se encontrara esa solución, podríamos estar hablando del fin del jamón ibérico de bellota o de que fuera un producto ya, vamos...
Sería especialmente para la península ibérica, para España, sería un problema muy grave. Aparte de que porque dejaríamos de hablar del jamón ibérico de bellota, porque dejaría de existir, porque ya no habría encinas ni alcornoques para poder producir las bellotas. Además, por un tema del ecosistema, de que uno de los ecosistemas más importantes que tenemos aquí en España es justamente el bosque mediterráneo, que desapareció totalmente.
Sí, y además es la manera, digamos, más ecológica también de mantener ese ecosistema, la dehesa, gracias a los cerdos, si no, no tendría mucho sentido.
Si no, tendría muy poco sentido, exacto. Entonces, si encinas y alcornoques para producir las bellotas, quedaría como un desierto, básicamente.
Pues, recuérdanos cuál es el nombre científico de la seca, para acordarnos.
se llama la fitóctora Cinnamomum.
Bueno, pues a ver si dentro de 1 o 2 años, gracias a vuestra apuesta por esa dehesa y a la Universidad de Oviedo, podemos hablar de que ya se ha terminado y de que no supone ningún problema. Enhorabuena por esa iniciativa.
Muchas gracias, Begoña.
José Gómez, Joselito, muchísimas gracias. Un saludo.
A vosotros, igualmente.
Quedamos a comer en Onda Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Fíjate tan fino esto de Ratatouille, ¿eh? Y ahora tú hablar de ensaladilla.
No, pero va a estar muy bien hilado, ya lo verás, ya lo verás. Que hay un toque francés en todo esto, porque la ensaladilla, yo estas cosas las cuento siempre porque sé que a ti te gusta que se la cuente a los oyentes. La ensaladilla rusa es rusa, esto no lo vamos a desmentir. En Rusia siempre se ha tomado...
Pero pues, en rusa la llamarán ensaladilla.
Pues exacto, no sé ni cómo la llaman.
Ensalada, ensalada.
Yo de ruso ando pegadísima, pero es verdad que siempre, pues en el, sobre todo pues a mediados del siglo XIX, se tomaba una ensalada consistente en patata y otras cosas revueltas, amalgamadas con mayonesa. Esto lo han tomado siempre los rusos. Pero había un señor, por eso digo que el tono francés y la canción francesa no nos viene nada mal, que precisamente era francés, Lucien Olivier. Y Lucien Olivier tenía un restaurante en Moscú en aquel entonces, estoy hablando de 1860, ya entrado en la segunda mitad del siglo XIX, donde hacía una ensalada muy sofisticada, nada que ver con una ensaladilla rusa de las que conocemos, que era una ensalada de faisán, en la que servía el faisán y luego servía una gelatina hecha con el propio caldo del faisán y trufa, cangrejos de río, caviar, patata, pepino, en fin, una serie de ingredientes. Aquello era una maravilla, ¿no?
Entonces parece bueno, ser... o no, porque según lo estás contando tampoco te creas que me
no
pone
te
mucho, ¿no?
Bueno, a mí me parece, sí, como muy...
Pepino,
muy
faisán, caviar, sí. Uf, no sé yo.
Bueno, yo sí lo veo, yo sí lo veo. El caso es que una vez un cliente mezcló todo aquello y este señor medio ofendido, medio en broma, al día siguiente sirvió la ensalada esta de faisán con todo aquello mezclado, todo hecho un totum revolutum, ¿no? Bueno, pues tuvo tantísimo éxito que todo el mundo empezó a pedir esta ensalada de Lucien Olivier, que es la famosa ensalada Olivier, ¿no? Esta ensalada la recuperó años más tarde otro señor, otro chef que se llamaba Ivanov. Pero claro, ya había pasado la Revolución Rusa de 1917, andaba el año, corría el año 24 uh-huh. más o menos, y claro, ya lo del faisán como que no había nivel adquisitivo para faisán, entonces sustituyó el faisán por pollo. Uh-huh. Y entonces la ensaladilla rusa la hacía con patata, o la ensalada Olivier con patata y todos los demás ingredientes y con pollo. De ahí viaja a Ucrania, y es en Ucrania, esto lo cuento siempre porque hay mucho detractor del guisante en la ensaladilla, pero es que es en Ucrania donde le añaden pepinillos y guisantes. Y es la ensaladilla que llega hasta España, que lleva patata, zanahoria, huevo duro,
pollo. O sea, que la ortodoxa
pollo,
lleva
guisantes
¿qué?
Y lleva patata, lleva zanahoria, lleva huevo duro, mayonesa, y luego puedes añadir otra serie
bonito,
de ingredientes.
Ya lo que quieras.
Eso es. A mí me gusta particularmente siempre con algún encurtido, mm. me da igual que sea pepinillo,
aceituna,
normalmente. Y el atún, porque ya normalmente nadie le pone pollo, la gente le pone atún, le pone bonito. A mí me gusta en escabeche porque le da ese contrapunto de acidez, pero hay mucha gente que lo pone en aceite y hay gente que pone mitad de aceite y mitad de escabeche. En fin, bueno, esta es la historia de la ensaladilla, así de una manera muy sucinta. Y en Madrid hay un montón de sitios, en Madrid y su comunidad, donde hacen una estupendísima ensaladilla rusa. Y uno de ellos, Begoña, está muy cerquita de aquí, en Pozuelo de Alarcón, en la avenida Juan 23, número 5.
Cerca ¿cómo se llama?
La Española.
La Española, ya sé cuál es.
Ya sabes cuál es. Bueno, pues Amando Cabello hace una ensaladilla buenísima.
¿Nos dará el truco?
Nos lo va a dar. Buenas tardes, Amando.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Amando?
Estaba hablando de tu ensaladilla. Lo que no le he dicho a los oyentes es que tu ensaladilla es el aperitivo que pones ahora normalmente cuando la gente se sienta a la mesa, porque La Española, como Begoña Tormo sabe, no tiene barra, es un restaurante, pero es el aperitivo de este año, ¿no? Y está exquisita. ¿Cuál es el secreto de tu ensaladilla?
Pues mira, hemos empezado esta temporada a dar ensaladilla rusa, efectivamente, de aperitivo, y secreto no tiene ninguno, lo hacemos con cariño y ya está.
No, con cariño y con qué más.
Con cariño, con patata.
A ver si le voy a decir yo, nos dará el secreto, porque a mí el cariño, yo siempre lo digo.
Decir cómo lo hacemos.
Venga.
La patata y la zanahoria, sobre todo, no se tiene que cocer mucho, pues si no se deshace. Ajá. Y la patata lo mismo, entonces se corta finito y después, digamos que el secreto es que le echamos bastante atún y huevo duro, que es lo que le da la consistencia.
Pero también le pones aceitunas.
Le ponemos aceitunas,
como me gusta a mí,
cordales troceaditas, y no ponemos ni pepinillo ni nada.
Porque tengo que decir que
a la gente no le gusta la acidez, bueno, y después también, claro, la mayonesa, la mayonesa que la hacemos con aceite.
Con aceite de
oliva.
Ah,
bueno, perdona, menudo truco ya. O sea, ahí ya has desvelado parte de la... No, el cariño, ¿ves? Yo me creo más lo otro. La mayonesa con aceite de oliva me cuadra más que lo del cariño a la hora de saber que está buena.
Begoña, porque...
Pero la patata la tienes que dejar como se te vaya un poquito de cocción, es mejor quitarla, porque después la ensaladilla se hace una pasta, ¿sabes?
Uh-huh. Que esté en su punto.
Tiene que estar suelta, tiene que estar todo suelto. Ligado con la mayonesa, pero suelto, ¿sabes? Que no esté hecho un... Bien.
Claro, es que les intentaba contar a los oyentes que tú de patata entiendes mucho, porque uno de los must, uno de los platos que no nos podemos perder en Española, precisamente la tortilla de patata, que ya te meteré en otro ranking, pero es que la tortilla de patata vuestra está estupenda, entonces me imagino que utilizas muy buenas patatas también para la ensaladilla.
Sí, utilizamos, es que ¿sabes qué pasa? Que la patata frita la freímos en sartén. Entonces tiene que ser una patata buena y con consistencia, porque... Es lo mismo, la freímos en sartén desde siempre, porque no sale lo mismo en sartén que en fritura, ¿sabes? Uh-huh. No sé por qué, pero es así. Y entonces nosotros vendemos tortilla de patata, pues si te digo que de 100 personas, 90 piden tortilla para aperitivo.
Claro.
Y sí, la verdad es que tiene mucho éxito.
Begoña, y lo bueno de La Española es que además de hacer muy rica la ensaladilla, si quieres aprender cocina también puedes, porque tienen escuela de formación, ¿verdad,
¿sí?
Amando?
Sí, nosotros nos dedicamos a la formación desde hace ya muchísimo tiempo y nos dedicamos a la formación ocupacional. Trabajamos para la administración.
Ajá.
Y hacemos cursos de todo tipo. Hacemos cursos de sala, cocina, pastelería, sommelier. Hacemos también cursos de floristería, o sea que tenemos un aula de floristería y bueno, y todo eso es lo que hacemos.
Y todo con cariño.
Pero cariño.
No, es que yo me fío más del buen producto que del cariño.
Es que Begoña Tormo es mucho más, es mucho más
el
de
único
producto.
Truco que tiene la cocina natural, como digo yo, es el producto, no tiene más.
Exacto, eso sí me cuadra mucho más.
Nosotros, por ejemplo, tenemos calamar, compramos calamar vivo. calamar vivo entiendo que es caro, pero es que está riquísimo, claro.
Claro.
Un calamar fresco y ya está, no tiene, tampoco tiene tanto truco.
Vale, Amando, entonces si vamos a La Española a comer y nos atiende, supongo que tu hijo Amando, ¿no?, que es el que lleva ahora el negocio, nos atiende tu hijo Amando, ¿qué le pedimos que nos ponga para que nos ponga ensaladilla de aperitivo?
Bueno, pues te va a poner, tú cuando te sientas en la mesa te vas a pedir, te van a tomar nota de las bebidas y te van a poner a cada comensal un platito de ensaladilla rusa.
Ajá. A mí me gusta que sea cada comensal, que no te tengas que pegar con el de al lado.
No, lo ponemos en un conito de estos.
Muy bien,
así redondito. Muy bien. Y que te apetece más, pues te ponemos lo que tú quieras.
No te... Estupendo. Pero pues
vamos, que no la vendemos, la regalamos.
Bueno, pues iremos a verte a la avenida Juan 23, cerca de la estación de Pozuelo de Alarcón, a La Española.
Cuando se apetezca, ahí estamos.
¿Hoy sábado hasta qué hora estás?
Pues hoy sábado estaremos... estamos todo el día prácticamente, damos el servicio a la mañana y de la noche.
Pues nos da tiempo, que estamos en la ciudad de la imagen.
Sí, nosotros estamos allí siempre, ¿sabes? O sea, yo suelo estar allí casi siempre.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Amando.
Lleva todo, pero está allí. Muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Saludos.
Hasta luego.
Pues ese nos pilla bien, pero
este
hay más sitios, ¿no?
Hombre, hay muchos más sitios. Mira, uno de los de siempre, que hablamos bastante de él, es la Tasquita de Enfrente, en la calle Ballesta número 6, en el centro, que sabes que Juanjo López Bedmar hace una ensaladilla riquísima, muy clásica, con patata, zanahoria, huevo duro, bonito, pero siempre le añade un toque exótico. Cada año le va añadiendo pues algún ingrediente diferente, ¿no? En esta temporada precisamente lo tiene con huevas de trucha salvaje, pero sí, muy ricas. Pero en otras ocasiones te lo puedes encontrar con erizo, te lo puedes encontrar con caviar, con trocito de esturión, con otras cosas. Eso sí, la ración de ensaladilla, la Tasquita de Enfrente, 25 euros. Porque ya sabemos,
si quieres que lleve esas cosas.
Eso es, ya sabemos que no es un sitio barato. Y un sitio que yo descubrí hace relativamente poco es Lambuzo. Hay dos, hay uno en la zona de Retiro, en la calle Menéndez Pelayo, y otro en la calle de las Conchas, que es el que
está
yo,
centro.
En el centro.
Ahí estaba el Japotalego, en Musashi.
Exacto. Pues en la calle de las Conchas número 9 está Lambuzo, que es, bueno, yo te diría que es un pedacito de Cádiz en Madrid, tiene un montón de producto de la zona de Cádiz y hace una ensaladilla buenísima, pero es que además le añade langostinos.
Qué rico.
Riquísimo. Además puedes tomarte una tapa que cuesta 3,50, media ración por 6,50 o la ración completa por 12 euros.
Me encanta.
Te ha encantado esta propuesta.
Sí.
Otra tabernita, porque el Lambuzo también es una taberna, además tiene un montón de vinos, es muy chula. Otra tabernita, que somos muy tabernarias nosotras, es el Gallo Canta, en la calle Jesús número 2, donde hacen la ensaladilla rusa con bien de bonito.
Bien.
Y con aceite Valderrama, que siempre lo comento porque también es un muy buen aceite que se nota a la hora de
Para la mayonesa es que es también la diferencia.
Eso es. 10 euros, que yo creo que con estos ingredientes está muy bien. Un clásico, pues Rafa, en la calle...
Ya me extrañaba que no lo dijeras,
claro,
en Narváez.
En Narváez 64, su famosa ensaladilla con mucha ventresca de bonito, que también podemos tomar por medias raciones, que cuesta 9 euros, o por 16 euros la ración completa y que tiene, pues eso, mucha mayonesa, es muy cremosa, está muy rica. En el grupo La Máquina la hacen bien, yo creo, en todos los establecimientos, pero yo te diría Lux, en Jorge Juan 22, porque la mayonesa que utilizan en la ensaladilla la enriquecen con más yemas de las normales, le añaden alguna yemita más y también está muy buena. En la calle Montalbán número 3, que sabes que está al lado de la Vinoteca García de la Navarra, está la Taberna de Pedro, que es de los hermanos
de
la Navarra. Bueno, pues es la receta clásica. Le añade bonito en aceite y bonito en escabeche y aliña la mayonesa con mostaza. 8 euros la ración, 5 euros la media. Y la Malaje,
que estuvo hace poco
Aarón con nosotras en la calle Relatores 20, hace una ensaladilla muy rica que le añade gambas y pipas de mar, que son camaroncitos fritos. Y te cuesta 8,50 en la barra y 11,50 en la sala. Y si me dejas un último.
Uno.
Un homenaje a la ensaladilla Olivier, que hemos hablado antes, en la Cava Alta 17, en Matritum, porque es una ensaladilla que además le añade una base de tartar de gambas de Huelva, le añade alcaparrones, huevas de salmón y mayonesa de anchoa.
Pues tenías también Taberna Pedraza, que merece la pena, El Quinto Vino, Ponzano, pero ya
hay que ir a probarla.
Que nos vamos de tapas. Volvemos el sábado que viene. Muchas gracias, María Luisa del Amo. Gracias a todos por haber estado ahí. Gracias, José Luis Machuca, por haber estado en el control. Volvemos la semana que viene. ¡Vámonos!
¡Gracias! tienes por allá, a ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú, ya que has comprado dame un cigarro. En canella dienta toda acá, de tanto hablar se está enfriando. Vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos. Toda acá, de tanto hablar.